Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
A Miriam Rivera la vida le cambió hace 4 años, cuando el COVID entró en su cuerpo. Después de pasar un mes en coma y haberse debatido entre la vida y la muerte, justo cuando dio a luz a su segunda hija, cayó enferma. Estuvo, como les digo, un mes en coma, y aunque superó esa etapa inicial, ahora sufre COVID persistente. Por ello, fue despedida de su trabajo. El despido hablaba de ineptitud sobrevenida por las secuelas que le había dejado el COVID persistente. La mutua le declaró no apta para trabajar conduciendo Villavesas, el trabajo que había ejercido hasta ese momento. Sin embargo, ahora la Seguridad Social no le reconoce la incapacidad laboral. Miriam Rivera no solo lucha contra ese COVID persistente que le ha dejado secuelas, sino que lucha contra la administración para intentar lograr unas condiciones para poder sacar adelante a sus 2 hijos y una hipoteca. Una lucha de David contra Goliat por una enfermedad que le sobrevino, seguramente en uno de los momentos más felices de su vida, con el nacimiento de su segunda hija. Vamos a conocer la historia de Miriam Rivera aquí en Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estrain. Miriam Rivera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, comenzamos por el principio. ¿Cuándo caes enferma?
Yo me contagié de COVID a mediados de marzo del 2020. Estaba embarazada de 8 meses y tuvieron que ingresarme. Uh-huh. Y a los 3 días, el día 18, decidieron sacar a la cría porque no podía respirar bien e inducirme un coma.
Lo primero, ¿la cría está bien?
Sí, la niña está muy bien, está estupenda.
Bueno. Es curioso que el momento más feliz, o uno de los más felices de tu vida, seguramente con ese el nacimiento de tu segunda hija, prácticamente no lo puedas disfrutar, o sin él prácticamente, ¿no?
No lo disfruté, puesto que, porque no se contagiara ella, me hicieron cesárea y se la llevaron sin verla.
Y te indujeron en ese momento el coma.
Al día siguiente, el día 19 de marzo, me indujeron el coma.
¿Cuánto tiempo estuviste en coma?
En coma estuve 21 días. Uh-huh. Y luego estuve una semana en UCI. Me desperté como un bebé, o sea, no podía hablar, no podía caminar, prácticamente solo movía la cabeza. Tuve que aprender otra vez a hacer todo.
¿Y cuánto tiempo estuviste después de la UCI? ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizada?
Estuve hospitalizada una semana. Todo hay que decir que me esforcé muchísimo mañana, tarde y noche por recuperarme. Y el viernes pedí el alta porque no conocía a mi hija y en el hospital estaba sola. Claro. Entonces, me esforcé muchísimo y conseguí que me dieran el alta en una semana.
Son momentos duros, evidentemente, cuando uno se despierta es consciente de todo lo que está viviendo, ¿no?
Es muy duro, sí, muy duro.
Claro, supongo que esa semana lo que te daba fuerzas era precisamente querer conocer, querer ver a tu hija, ¿no?
Exacto, mis 2 hijos. Conocer a la pequeña y el mayor, que en aquel entonces tenía 8 añicos, pues que me estaba esperando en casa.
Claro, situación muy complicada para ti, pero supongo que claro, para los que te esperaban en casa, pues también muy, muy dura, ¿no? Muy complicada.
Sí, mis padres sufrieron mucho, mis hermanas también. La cría se quedó con mis padres hasta que salí yo del hospital y ellos se hicieron cargo de todo.
Supongo que el primer momento, cuando ya todo el mundo ve que vas progresando, que sales adelante, es un momento de alegría en primer momento, ¿verdad? Pero ¿cuándo te das cuenta de que algo no termina de ir bien, del todo bien?
Yo me doy cuenta de que no termina de ir del todo bien. Me dijeron más o menos una recuperación que tardaba entre 1.5 y 2 años. Yo llevo 4 y llevo 2. O sea, yo fui recuperándome poco a poco y a los 2 ya me estanqué. Y de ahí ya no, es que no he recuperado nada más.
En estos momentos, ¿qué secuelas te ha dejado ese COVID persistente, Miriam?
A mí me falla la parte izquierda del cuerpo. La cuerda vocal la tengo inservible, la izquierda. El hombro me he quedado con la mitad de movimiento. La pierna me suele fallar cuando voy andando y me caigo. Y tengo menos sensibilidad en dos dedos de la mano izquierda. En la cabeza, la parte de atrás, la parte izquierda. Me ahogo muchísimo. Prácticamente no puedo hacer esfuerzos, puesto que me ahogo y me canso mucho. Me ha quedado un cansancio extremo a partir de mediodía. Me cuesta muchísimo hacer cosas, moverme, incluso salir con mi hija a la calle.
Y por eso la mutua, después de, supongo que un tiempo de baja, te dice que no puedes trabajar en las Villavesas. Te despiden y claro, intuyo que yo ahí es cuando ya empiezas, dices, bueno, pues a buscar, ¿no? Ese reconocimiento de la seguridad social, ¿no? Si no puedo trabajar, tengo que tener una solución.
A ver, yo pensaba que me darían la total y poder buscar un trabajo acorde a cómo me he quedado. Claro, a mí los huesos me duelen muchísimo. Y los músculos se me agarrotan, los utilice o no, o sea, van a su aire. Con una incapacidad total podría optar a un trabajo de discapacitado para poder realizarlo yo, tal y como se me ha quedado el cuerpo. Luego también he pedido la discapacidad, pero hay una lista de año y medio de espera, entonces.
Y la Seguridad Social te ha dicho que ese tribunal te ha dicho que no eres no apta para adquirir esa discapacidad o esa total. ¿Te ha dado alguna explicación?
Los informes, según ellos, los informes médicos, pese a que tengo más de 16, ninguno pone que sea incapacitante lo que tengo y que no me han quitado, no me han retirado el carnet de conducir autobuses, que nadie me impide el conducir.
Sin embargo, la mutua sí te dijo que no eras apta para conducir autobuses.
Eso es. La mutua me hizo un reconocimiento y vio que tenía muchas secuelas y que no podía seguir conduciendo Villavesas.
¿Algo falla?
Pues sí, ahí hay algo que no. Estoy en tierra de nadie. Unos dicen que no puedo trabajar, y otros me dicen que sí, que puedo realizar cualquier trabajo.
Claro, ¿y ahora qué? Porque la administración, la Seguridad Social te ha dicho que no. ¿Ha sido por vía legal? ¿Vas a ir por vía legal? ¿Cómo está el tema?
Sí, ya fuimos a juicio por vía legal y me volvieron a negar la incapacidad y hemos recurrido.
¿Tienes alguna esperanza de que efectivamente alguien se dé cuenta de que esto es un atropello?
Sí. Me queda una mínima esperanza de que se den cuenta que están cometiendo un error. Que pueden venir a mi casa a ver lo que puedo hacer yo durante el día y se darán cuenta que. Luego también tengo esperanza de que me hagan más pruebas neurológicas, puesto que yo veo que tengo fallos, sobre todo a la hora de pensar, de leer, de reaccionar. Tengo una lentitud que yo antes no tenía.
Te han hecho pruebas, ¿verdad? Has dicho, Miriam, pero ¿quieres que te hagan más pruebas? Es decir, ¿consideras que no han sido suficientes?
Sí. Yo contraté servicio de médico forense y me dijo que las pruebas que me habían realizado neurológicas eran superficiales, que ella creía conveniente que me hicieran más profundas, porque el fallo del cuerpo, la parte izquierda y los músculos, de algún lado viene. y según mis informes ahora mismo todo sale bien. Tengo signos de reinervación en el brazo y tal, pero algo hay que falla.
¿Y has conseguido que te vayan a hacer estudios más exhaustivos?
Sí, mi médica de cabecera me dijo que me iba a solicitar las pruebas y a ver, esperando.
Bueno, la verdad es que ¿verdad? Llama la atención. Miriam, realmente tú quieres seguir haciendo cosas, tú quieres seguir trabajando, pero evidentemente en algo lo que puedas, ¿no? Y te dejen.
Así es. Yo sé las limitaciones que tengo y no puedo realizar un trabajo como hacía antes, de, por ejemplo, 8 horas seguidas. Yo no voy a poder aguantar. Y a esfuerzos, yo no puedo realizar esfuerzos grandes.
Claro. Y llevando pasajeros, ¿no? Ahí la mutua entiendo que es precavida y dice, claro, es que puede haber un accidente.
Claro, así es.
¿Te has puesto en contacto con alguna asociación de damnificados o que vivan, como es tu caso, con COVID persistente?
No me he puesto en contacto, pero me gustaría ponerme en contacto, puesto que sé que hay mucha más gente. Y igual entre todos, pues no sé, podemos ayudarnos unos a otros y hacer algo.
¿Tienes diagnóstico de COVID persistente o no existe ese diagnóstico?
Sí que mi médico de cabecera me llegó a decir que tenía COVID persistente, pero todavía no tengo un informe donde lo ponga.
A ver si, ¿verdad?, conseguimos ese informe y un poquito más de sensibilidad. En tu casa ya, claro, el niño ya tiene 13 años, ¿no? La chica ya 4 años. ¿Cómo lo estáis viviendo, esta situación?
Pues la estamos viviendo al día. Me tienen que ayudar mis hermanas y mis padres, porque, claro, con el paro que se me termina ahora en junio, no se puede vivir. 3 personas, una hipoteca, hay que comer todos los días, la ropa cambia cada poco.
¿Y sigues bueno, supongo con la rehabilitación por tu cuenta? ¿Cómo va esa rehabilitación?
Sí, yo ya tengo rehabilitación de por vida. Yo si dejo de hacer ejercicio, el ejercicio que me mandaron, pierdo movilidad. Entonces, yo ya tengo de por vida esa rehabilitación.
¿Los niños son conscientes? Supongo que el mayor sí, ¿verdad? La chica igual un poquito menos. ¿Son conscientes de la situación en la que está su madre y en la que están ellos?
El mayor sí. El mayor me ayuda mucho. Es consciente de que hay cosas que no se pueden. Y la pequeña, pues sabe que mamá está un poco malita y no me exige tanto. Le exige más a los abuelos.
Gracias a la familia, ¿verdad? Sí. Has dicho tú a tus hermanas y a tus padres que te echan una mano. Miriam, de verdad, de corazón, que tengas toda la suerte del mundo. Y a ver, hacemos un llamamiento también a la administración. No sé si cuándo tienes ya el siguiente paso. Has dicho que has recurrido, ¿verdad?, la sentencia. No sé cuándo es el siguiente paso o cómo es el siguiente paso.
Me dijo el abogado, tuvimos en enero, y a últimos de enero, y luego me dijo el abogado que el recurso, pues que igual tardaba de 4 a 6 meses.
Pero y mientras tanto se te acaba el paro, has dicho, en junio.
Así es, se me acaba el paro y ya pues no sé por dónde tirar.
Bueno, si alguien nos está escuchando y pudiera ofrecer, ¿verdad?, un trabajo, por ejemplo, acorde a tus posibilidades, pues también sería bienvenido, ¿verdad?
Pues sí, sería bienvenido, muy bienvenido.
Bueno, pues Miriam Rivera, hace 4 años, ¿verdad?, nos te cambió la vida. Que muchísima suerte de verdad, de corazón, para superar esta situación. Y también, pues, un llamamiento a todos aquellos que tienen COVID persistente y que tienen secuelas, ¿verdad? A no quedarnos en casa, a no quedarnos callados y a intentar conseguir todo lo que es de justicia.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.